Amazon tindrà un nou centre logístic a Rubí, contractarà 300 treballadors, farà entregues ràpides a tota la zona del Vallès, en el que serà el seu 8è centre a Catalunya. Però avui volem saber quines són les condicions dels seus treballadors, perquè des de fa temps hem llegit que tenen condicions laborals força preocupants a l'estat espanyol i a la resta del món. Cada vegada hi ha més gent que compra, com sabeu, a través d'internet per Amazon, el gegant tecnològic de Jeff Bezos. Avui ens preguntem, des del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, sabem quines condicions reals pateixen els seus treballadors? Això és el que diu Douglas Harper des d'Amazon Comissions Obreres.
El propietario de Amazon es la persona más rica de la historia de la humanidad. Conquistan nuevas fórmulas de consumismo. Someten a la plantilla a métodos de trabajo monitorizados. Nos quieren convertir en insensibles máquinas deshumanizadas y cada vez precarizan más el empleo. La gente trabajadora de Amazon sufrimos graves problemas de salud laboral.
Es parla de moltes baixes per ansietat, d'haver de caminar més de 20 quilòmetres per anar a buscar el producte comprat per internet, de lesions per haver d'empaquetar ràpid i fins i tot de no tenir temps per poder anar al bany per part dels seus treballadors. Avui volem, des de la ràdio pública, donar veu a dos dels seus treballadors per saber què passa realment dins d'Amazon, què hi ha darrere del clic quan fem una compra per Amazon. I saludem a Douglas Harper, que es troba als estudis de Catalunya Ràdio Madrid, treballa en l'àrea de manteniment de San Fernando de Henares, a Madrid, Amazon, i és secretari general del Centre de Madrid de Comissions Obreres Amazon. Bona nit, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por estar aquí. I a Sergi Lafuente, que treballa a Amazon al Prat de Llobregat, a Catalunya, i és membre del comitè d'empresa Comissions Obreres i delegat de prevenció, i va començar com a mosso de magatzem. Bona nit, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, déu-n'hi-do, Douglas, a ver, empezamos contigo. ¿Cuál es vuestra realidad como trabajadores en Amazon Madrid? ¿Es real todo esto que hemos dicho al principio?
Y lo que no se llega a ver, o sea, finalmente Amazon se está convirtiendo en un gigante tecnológico, es una de las empresas más grandes del mundo, con la historia más rica, con la historia del hombre más rico de la historia del planeta. Uh-huh. Bueno, pues finalmente hay que ver de dónde nace toda su fortuna y de cómo ha desarrollado su empresa, ¿no? Y uno se pone a escudriñar o vive la experiencia de lo que significa trabajar en Amazon y descubre cuál es la realidad que, como bien decías, hay detrás del clic de una compra de Amazon, ¿no? Entonces, las presiones de producción son constantes, los ritmos de trabajo son enormes, ¿no? Hablamos de caminatas de personal de 20 kilómetros. Eso es como ir desde la Sagrada Familia hasta Rubí caminando todos los días. O sería una vez a la semana, lo que vendría a ser cada 10 días acercarse hasta Andorra desde Barcelona, ¿no? Una auténtica pasada.
Uh-huh. Presiones, también bajas por ansiedad y estrés. ¿Por qué? ¿Ahí se aprieta mucho en el ritmo de producción?
Claro, o sea, lo que se ejerce es una presión psicológica sobre la gente que trabaja en producción directa, ¿no? Entonces, siempre les ponen los ritmos, no son unos ritmos fijos, son unos ritmos variables que se tienen que alcanzar. Es un tipo de sistema de competencia directa entre el personal que trabajamos allí, es decir, nunca puedes estar dentro del 25% más bajo de lo que es la producción. De la suma de todos, cuando alcanzas esos niveles te dan algún tipo, nosotros le llamamos feedback, pero vendría a ser un tipo de amonestación que lo que pretende es que aumentes tus ritmos de trabajo, pues eso lleva a consecuencias como vimos en Gran Bretaña, que es la gente ni siquiera pues quiere ir al baño para no bajar los ritmos de producción. Uh-huh. Y esa es la realidad.
Sergio, tú habías estado de mozo de almacén, ¿cuál era tu trabajo?
Bueno, pues en este caso yo empecé en el departamento de empaquetaje y bueno, pues como bien dice mi compañero Douglas, se basa todo en una producción, un constante acoso psicológico en el que siempre te exigen más y más y más. Y en este caso, bueno, para dar datos concretos, al principio sí que los trabajadores éramos visibles de esos ritmos de trabajo que nosotros podíamos llevar. Pero cuando la empresa vio que cada persona o cada trabajador se tomaba su producción de un cierto modo, pues decidió ocultar estos datos y entonces pues los trabajadores no saben a qué ritmo producen. Entonces, pues son siempre jefes de equipo y managers los que constantemente vienen detrás tuyo a decirte tienes que aumentar un poquito más el ritmo, tienes que subir el ritmo, tienes que apretar un poco más, para de esa manera, sin tú saber realmente qué ritmo llevas, pues siempre dar un poco más, un poco más, un poco más.
¿Cuántas horas cuántos paquetes tenías que empaquetar en una hora?
Pues más o menos unos 300, 400 paquetes la hora.
¿300 o 400? De unido.
Es una cifra que no te puedo dar exacta, pero bueno, yo calculo que entre unos 300 y unos 400.
¿A qué sueldo?
Pues el sueldo en este caso de mozo está en los 922, la categoría más baja del convenio.
¿Al mes?
Sí, luego aplicándole pues las demás pagas extras, prorrateadas y demás.
Oye, ¿creéis que la gente que compra, que hoy nos está escuchando, muchos oyentes de la Revolución 4.0 de Cataluña Radio, que compran para Amazon, ¿creéis que la gente conoce estas condiciones laborales que estáis viviendo muchos trabajadores? Porque luego hablaremos también de Madrid, de Barcelona, pero esto pasa en centros de Estados Unidos, en Reino Unido. ¿La gente creéis que tiene, que conoce esta realidad, Douglas?
Hasta que no empezamos a explicar la realidad de la situación de los centros, nadie sabía nada de lo que había, ¿no? O sea, lo que tú tienes de acceso a lo que es la empresa es una imagen corporativa, es decir, una página web en la que tú accedes, en la que te dan una buena visibilidad de los productos y en la que tú compras, pero no sabes la realidad que existe detrás de esta situación. Nosotros hemos visto que hemos empezado a visibilizar lo que es la situación de las personas que trabajamos en los centros de Amazon, cuál ha sido la respuesta. Desde luego, hay un cierto grado de desconocimiento, pero cada vez la gente es más consciente. Además, nos escriben mucho y nos explican, decían, yo no sabía lo que era cuáles eran vuestras condiciones, yo no voy a seguir comprando en Amazon hasta que no decida su jefe cambiar estas cuestiones, ¿no? Entonces, hay un grado de desconocimiento muy amplio, pero cada vez hay un grado de conocimiento mayor. Ahí, pues, esta parte de visibilización de conflicto, vosotros los medios de comunicación nos habéis ayudado muchísimo y nos estáis ayudando muchísimo en esta labor, ¿no? De saber lo que es la realidad de las cosas.
Uh-huh. Claro, es un trabajo muy repetitivo, ¿no? Sobre todo en estas plantas se trata de empaquetar, ¿no? Es lo que se hace habitualmente y que sea rápido, ¿no? Porque tiene que llegar pronto a casa del cliente, ¿no? Esto, decíais, ¿qué enfermedades laborales hay más comunes, sobre todo, entre los trabajadores, Sergio?
Las que más abundan suelen ser desde picondinitis, dolencias en las rodillas por la gente que está recibiendo mercancía o picando los productos, luego bajas del estrés por las sobrecargas de trabajo y la constante presión, y bueno, espalda, codos, en cualquier parte.
El gigante del comercio electrónico Amazon vale $1 billón, ¿eh? Y su jefe corporativo Jeff Bezos es el hombre, como decíamos, más rico del mundo. Hoy os diría a Douglas y Sergio, ¿qué le diríais hoy a Jeff Bezos si pudierais hablar con él? Douglas, ¿qué le dirías?
Yo le repetiría unas palabras que dijo una compañera de Barcelona, a la que le tengo muchísima estima, y es que como empresario debe ser la hostia, pero como ser humano deja mucho que desear, sobre todo porque yo creo y nosotros creemos que él sabe perfectamente cuáles son las condiciones en las que están trabajando las personas que trabajamos en Amazon y que está en su mano el poder cambiarlas y dar ciertas garantías respecto a la salud y respecto pues a la conciliación de la vida personal. Entonces, mis palabras serían muy escuetas, eres un gran empresario, pero dejas mucho que desear como persona.
De unido. Sergio.
Pues bueno, como bien dice mi compañero Douglas, en este caso lo único que le podríamos decir es que pensara más en las familias, en las personas, que fuera un poquito más humano y que sobre todo valorase mucho el trabajo que hace el mozo como tal, porque es mucho trabajo, con mucho esfuerzo, gente muy bien formada que hace el trabajo lo mejor que puede y poco se valora.
Otra cosa, en Amazon Reino Unido he leído una información que me ha parecido alucinante. Dice que los plazos imposibles y la aceleración constante hacen que algunos empleados orinen a tantos en los botes de basura y botellas del agua para no perder tiempo de baño. ¿Es cierto? Porque esta es una información que hemos encontrado. ¿Es cierto, Douglas, esto? ¿Solo ha pasado en Reino Unido, no en España?
Yo mantengo el contacto con compañeros de Inglaterra. Yo... bueno, participo en la negociación del Comité de Empresa Europeo y tengo contacto con ellos y hablo con ellos. Entonces ellos nos explican que esta es la realidad de mucha gente. Es decir, o sea, el ritmo de presión, entendiendo, cuidado, que la legislación laboral precisamente en Inglaterra es bastante más laxa que en España, y el despido es, si en España es libre, no se pueden imaginar lo que es en Inglaterra. Entonces, bueno, la gente tiene una necesidad, y tiene una necesidad de poder comer, de poder vivir en sus casas, y hacen lo que sean para mantener los trabajos. Y entre ellos, si le han dado algún tipo de toque de atención porque sus ritmos de trabajo no llegan y saben que lo siguiente va a ser un despido, pues prefieren no parar haciendo lo que sea para intentar alcanzar el ritmo de producción que le están exigiendo.
You guys will find that you have passions, and having a passion is a gift. I think we all have passions, and you don't get to choose them, they pick you, but you have to be alert to them, you have to be looking for them.
Estamos escuchando a Jeff Bezos en una conferencia. Recordemos que Amazon despidió a Justin Rashad Long de su almacén de Staten Island, a Nueva York, el 12 de febrer. Amazon alega violaciones de seguridad, pero el sindicato lo llama un pretexto por haberse manifestado en contra de las condiciones de trabajo de la instalación. Claro, hoy os pregunto, ¿tenéis miedo por hablar hoy en la radio? ¿Podéis perder vuestro trabajo, Douglas, Sergio?
Pues probablemente, seguramente. Yo creo que perdí el trabajo en Amazon en el momento en el que me sindicalicé, y no me supone ningún tipo de problema. No me supone ningún miedo, ni todo lo contrario. No sé que la clave finalmente para cambiar la situación dentro de la empresa es la sindicalización de la empresa, la organización de trabajadores. Yo frente a Jeff Bezos no puedo hacer absolutamente nada, pero Jeff Bezos sin nosotros no sería capaz de hacer llegar los productos a todos sus clientes, sería prácticamente imposible. Yo lo pongo en la planta de Barcelona Logística y que saquen los paquetes a ver cuánto saca. Pues obviamente no se puede. Sabemos que la solución pasa por la sindicalización y por la organización de los trabajadores y por el diálogo y por la negociación. No hay otra manera. Yo he tomado este camino, he tomado esta determinación, ha sido una decisión absolutamente personal y la voy a llevar hasta el final, se tenga las consecuencias que tenga.
¿Sergio?
Pues estoy totalmente de acuerdo y para nada me supone ningún problema. Es más, desde que entré al comité de empresa decidí luchar por las 3.000 personas aproximadamente que tenemos en nuestro centro de Barcelona, el Prat, y si hiciera falta pues haría lo mismo por las del resto del mundo. En este caso tenemos que entender que Amazon es una empresa que tiene una política antisindical y que incluso llegan a incentivar a trabajadores para que vayan a trabajar con juegos y actividades lúdico-festivas. Es decir, cuando tiene que haber una huelga hay unas elecciones para presentar un comité de empresa, pues la empresa lo que hace es programar juegos y actividades para aquellas personas que van a trabajar.
También me pregunto qué está pasando con esta revolución digital, ¿no? Cada vez hay empresas tecnológicas más potentes, pero que la situación de los trabajadores es mala, ¿no? Hoy hablamos de Amazon, seguramente Uber y Cabify, también otras empresas. ¿Creéis que hay solución? Os pregunto, porque yo creo que os queréis agrupar, ¿no? Todas las instalaciones, sobre todo europeas, ¿no? Para hacer diferentes manifestaciones. ¿Creéis que habrá una solución o tiene que haberla? ¿Cuál es la solución?
Claro, yo pienso
para mejorarlas, ¿no?
Claro, yo pienso que lo hay. La clave está en varios factores. Piensa que Amazon no tiene fronteras físicas como tal. No existe una frontera entre Francia y España. Su única frontera es lo que le cuesta enviar desde un sitio u otro a una ubicación. Si enviar a Marsella le sale más barato enviarlo desde Barcelona que enviarlo desde París, pues no hay frontera, se enviará desde Barcelona. En este sentido no hay. Y yo creo que tenemos que organizarnos de la misma manera. Es decir, no podemos solucionar problemas locales o, mejor dicho, problemas comunes, porque finalmente tenemos todas las personas que trabajamos en Amazon. Yo hablo con Polonia, con Italia, con Francia y veo que tenemos problemas comunes en cuestiones de salud laboral o de la forma de trabajar de la compañía, más allá de lo que le permitan las leyes de cada uno de sus países, ¿no? Entonces, la solución pasó por una organización común, es decir, por una organización globalizada, dialogada entre todas las personas que trabajamos en Amazon y haciendo frentes. Y a esto no es la única solución. Desde luego yo entiendo que pasa por la sindicalización y una parte importantísima que es por lo que permitan los gobiernos y los poderes. Si es que no hay más. Si en es, a ver, ten, con Amazon tenemos un problema muy importante, que es a nivel social. A nivel social no solo está acabando con el pequeño comercio o está cambiando la forma de realizar el trabajo, sino es que además donde viene a producir no deja nada. ¿Qué hace? Paga todos los impuestos en bueno, para nosotros lo que son, viene a ser paraísos fiscales o con países con bueno, más laxos en cuestiones de impuestos, y no dejan nada a la sociedad donde es el sistema productivo de cada una de las sociedades. Y eso es un problema brutal para claro, toda la comunidad europea y para, bueno, para a nivel mundial. Entonces, claro, por cierto, hay que ser solidario en ese sentido.
Claro, trabajáis con robots, ¿no? En la planta, ¿cuál es esta relación con los robots, Sergio?
Bueno, en nuestro caso, en nuestra planta de Barcelona, los robots están situados en la segunda planta, y los robots son los encargados de mover las estanterías. Entonces, los trabajadores están en su área de trabajo, en su estación, y lo que hace el robot es trasladar la estantería, acercarla hasta la estación de trabajo, donde allí el trabajador podrá picar o almacenar el producto.
Em preguntaven, 20 quilòmetres han de caminar? 20 quilòmetres, és molt ample, no? Expliquem les instal·lacions, són molt grans aquestes instal·lacions, no, Sergio?
Sí, bueno, en nuestro caso las instalaciones, el almacén tiene unos 75.000 metros cuadrados aproximadamente, con lo cual las distancias, pues ya os podéis imaginar, distancias claro, muy amplias, y el trabajador pues constantemente tiene que estar arriba y abajo, según en qué departamento, y claro, eso hace, pues como ha dicho mi compañero Douglas, que se camine mucho.
Déu-n'hi-do. Douglas, para acabar, 2 años de conflicto, la empresa, sé que hay un general manager, ¿no? En cada, el general manager, que es el jefe de cada instalación, ¿qué dice a todo esto?
Bueno, dice lo que dice la compañía, desde luego tiene su opinión personal cada uno de los casos, pero él va a hacer exactamente lo que le vaya a exigir la dirección europea o americana o quien se lo exija en ese momento. Él cumple su papel, ¿no? O sea, más allá de pueda estar de acuerdo o no, y en el que pueda intentar mejorar las condiciones para las personas que trabajan en sus centros. Desde luego, ¿no? Yo hablo con él constantemente, tengo una buena relación a nivel personal, más allá de la laboral. Y él tiene una opinión personal, es decir, si él pudiera y quisiera y le permitieran mejorar las condiciones de las personas que trabajamos allí, él dice que estaría dispuesto a hacerlo, pero desde luego tiene una guillotina, y la guillotina es lo que marca Europa, y hasta ahí ha llegado. Y más allá de ahí no se puede salir de la línea.
Déu-n'hi-do. Pues oye, des de Catalunya Ràdio, en la ràdio pública, volíem explicar aquesta situació, les condicions perilloses. Quin adjectiu li posaria vosaltres a les vostres condicions? No sé si perilloses. Què condicions decís que tienen los trabajadores de Amazon? ¿Qué adjetivo le pondríais, Douglas?
No sé si sería un adjetivo concreto a las condiciones. Desde luego yo creo que es la palabra de moda y que es utilizable a todas las tecnológicas ahora mismo, que sería precariado o precarización del empleo. Yo creo que es la palabra correcta a utilizar ahora mismo para la descripción de la situación de los trabajadores de Amazon, trabajadores y trabajadoras.
Doncs ansietat, lesions, caminades de 20 quilòmetres sense temps per descans, i a més, fins i tot com explicàvem, a Amazon Regne Unit orinaven els treballadors en ampolles per por a perdre temps de producció. I som al segle XXI. Us desitjo molta sort, espero que canvien muchas cosas y que volvamos a hablar en otra próxima entrevista y que hayan mejorado estas condiciones laborales de Amazon. Gracias, Douglas. Gracias, Sergio.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias.